presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, tenga usted buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, hola! ¡Hola, Lionel! ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está, Ricardo?
Hola.
¿Cómo les va a ustedes?
Bien, bien.
Ah, tenemos... Hoy sí, 4 de julio, vamos a hablar del putsch de Biden. Y de todo lo que ha sucedido.
Bien elegida la fecha,
exacto.
Darwin.
No la elegí. Se me vino encima.
Oportunismo involuntario es parte de... No toca nada, Darwin.
Esto es más como... a mí las fechas se me caen encima como meteoritos.
Le pasa a mucha gente, Darwin.
Sí, a la intendencia de Maldonado, por ejemplo. Siempre le pasa que se le viene encima el verano.
Ay, si no terminamos.
Ay, la rotonda, la rotonda nueva que íbamos a hacer. Bueno, la terminamos en febrero. Y entonces uno se enfrenta a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y le decía... que hoy vamos a hablar, no me callan más, señor. Hoy voy a hablar del muñe Biden.
Hay gente callándolo.
Sí, en mi cabeza, adentro de mi cabeza. Hay gente que me hace todo el tiempo dentro de mi cabeza.
Muy lleno.
Y bueno, y entonces les quería decir que voy a hablar hoy, 4 de julio, ¿verdad? Con un saludo a toda la audiencia norteamericana que tenemos.
Tenemos algo, sí.
Hay fuegos artificiales, les aviso.
Sí, ¿la embajada va a tirar qué?
No sé, no los tiran siempre en la embajada, los tiran por ahí por la Rambla, pero tiran, ¿eh? Ah, pero es una nochecita
te
de las
luces.
Te la
hacen luces, saber, sí.
Sí, yo me acuerdo tarde, pero ahí es un divertimento gratuito para quien esté posible de verlo ahí, a la gurizada. Miren, siéntense ahí.
Va a estar un poco fresco.
No,
sí. De donde se ve mejor igual es desde el Golfo. Ahí es donde se ven mejor los fuegos artificiales por el 4 de julio.
Es polémico.
En Irak se ve bárbaro.
Es polémica. El club de golfo.
Sí, el club del golfo.
Es cierto que es polémico que la embajada de Estados Unidos.
Quiere ver mejor los
fuegos
artificiales que haya. ¿Sí?
Es polémico que la embajada de Estados Unidos haga tanta bomba.
No, yo para mí está bien, señor. Yo para mí es lindo y es.
Un recordatorio de que los fuegos artificiales de ellos que tenemos nosotros son eso.
Exacto, señor. y para agradecer, sí. Digamos, ¿verdad? Y para estar contentos y valorar la relación de amistad, sí, que tenemos, ¿verdad? Entre país y país y que nunca, sí, cambiará.
Y esa cosa tan ecuménica desde el punto de vista geopolítico que son los estadounidenses festejando con un invento chino.
Bueno, es lindísimo. O sea, siendo además que los chinos en este momento son los mayores defensores del mundo libre.
Sí.
Y los estadounidenses se han transformado en enemigos del comercio internacional, ¿verdad? Como corresponde a esta era donde está todo dado vuelta. Como va a pasar en las elecciones británicas, ¿verdad? Porque todos los sajones Honza.
Están votando.
Sí, van a votar a la izquierda.
Sí, bueno, los laboristas, sí.
Van a girar a la izquierda.
Hay
mientras Europa gira a la derecha, Inglaterra gira a la
siempre
izquierda.
Siempre para el otro lado.
Siempre.
Hasta las calles flechadas al revés tiene.
Exacto. Ya nos mostraron eso con el volante, ¿verdad? Y bueno, ahí va al revés de todo, al revés del pepino, señor. Eso es lo que caracteriza a Inglaterra desde hace un buen tiempo. Y van a volar para el otro lado. Se van a chocar con Europa, ¿verdad? Que es lo que les pasa habitualmente, ¿verdad? Otra quebrecha.
Mira cómo la aceita la audiencia. Sí. Me dice Jorge, se viene Michelle. Las encuestas dicen que es la única que le puede ganar a Trump.
¿Quién lo dijo?
Amigos,
dice es una cosa, busca data que lo ponga contento.
No, señor, no, bueno, sí, pero lo que pasa es que esto, los primeros que dijimos que el muñe Biden estaba muerto cerebralmente, uh-huh, fuimos nosotros. O sea, empezamos a dar esta noticia desde que era fake news. Ese es el estado primitivo de la primicia.
Toda noticia primero es una fake
news. Exacto, señor. Desde que era peño y estuvimos bancando las risotadas de Lionel, porque se suponía que nosotros estábamos dando fake news. Miren que lo van a voltear al Muñe, miren que no llega.
Estábamos escépticos, Darwin, le reconozco que estábamos escépticos.
Estábamos los dos escépticos, le digo que fui cambiando drásticamente, pues, así como fueron. Casi como editorialista del New York Times me fui.
Bueno, claro, por eso. Duro. Exacto. Como el New York Times, que se dio vuelta completamente y ahora está. Bueno, ¿y quién baja este viejo de mierda ahora?
Más o menos.
Están con esa actitud, señor. Pero ya vamos ahí porque justamente todo esto habla mucho del mundo desarrollado, habla mucho de la geopolítica, habla mucho del rol de los medios mal llamados masivos, ¿verdad? Tradicionales, no prensa escrita, en fin, todo eso habla la situación del Buñe Biden, ¿verdad? Y lo vamos a hacer un análisis, como solemos hacerlo, bien superficial, pero bien extendido.
Perfecto.
¿Me entiendes?
Un panqueque analítico.
Ah, eso mismo, extendido y superficial, nos encanta eso. Pero antes vamos a ir, antes de la parte media, vamos a ir con la frase infeliz elegida para el titular que generó más felicidad, ¿verdad? Nos vamos a dar un descanso de las internas, aunque en las frases infelices está lleno de frases posinternas.
Claro, pero ya pasaron, ya no están cargadas de incertidumbre.
No, y no vamos, no hay análisis acá, ¿verdad? Mañana vamos a terminar nuestro análisis exactamente con las cosas de Ripoll. Descansen todos en paz por sus siglas en inglés. Valeria, descansen todos en paz por sus siglas en inglés. Y Delgada y todo eso. Acá vamos simplemente a repasar frases infelices elegidas para titular, para titulares que generaron más felicidad. La que yo para mí es la frase más infeliz que más felicidad genera es la desazón del influencer de Uruguay que organizó el homenaje a Edinson Cavani. Se fue a la mierda todo. Y creo que funciona además siempre como... Sí. Esa es la frase. Es hermosa porque además todo esto, un gol de Uruguay, ¿no?
Sí, es Darwin que lo destruye con un gol al minuto 20 que pone a la gente en trance de algarabía durante el minuto 21.
Claro, pero que él lo describa como ese momento de felicidad, como se fue a la mierda todo.
Estaba muy enfocado en sí mismo.
Exactamente, me parece que al que más influencia a este influencer es a sí mismo. todo influencer es primero influencer de sí mismo que del resto, ¿verdad? Sí. Y él lo demuestra, está muy influenciado por sus propios pensamientos y entonces se fue a la mierda todo. Le parece eso que es lo mismo que pueden haber dicho los demócratas y el New York Times después del debate, ¿verdad? Y es lo mismo que puede haber dicho una cantidad de gente.
Sí.
Es una frase infeliz, pero es lindísimo como la dice. A mí me hace muy feliz. No tan feliz como me hizo Cavani durante estos 15 años, pero me hace feliz, ¿verdad? Así que la quiero destacar porque sirve como corolario de una cantidad de noticias.
Se fue a la mierda todo. Es una etiqueta que agrupa muchas noticias.
Correcto. Bueno, siguiente frase. ¿Puedo tener algún atraso? Sí, respondió Ripoll. ¿Cómo? ¿Ahí está?
No.
Sobre si es deudora irrecuperable.
Ah, ahora sí, lo financiero sí. La candidata vice embarazada es un rubro en el que no hemos entrado.
La famosa, una pimpinelización, pero...
Sería total.
100% pimpinelizada, señor. ¡Oh, menos mal! La famosa declaración feliz con un final... infeliz, con un final feliz. Ah, pensé que era mucho más grave. Pensé que era justamente de estado de gravidez. Lo más grave que puede ser. Un atraso. ¿Puedo tener algún
atraso?
Jacinta,
sí,
no haga eso más.
Bueno, ya era presidenta, yo qué sé.
¿Cómo? Pero por favor, pero además uno se empieza a cuestionar ya lo que sabe de biología, cómo solo compartiendo el mate se puede quedar Compartiendo la bombilla de Luis.
Ahí mueve la aguja.
Solo compartiendo la bombilla de Luis ya quedó embarazada,
Ahí mueve la aguja. Y ahí mueve la aguja, si fuera embarazo delgado.
Se vuelve loca la aguja. Se parte la
aguja. Genera conversación.
Por eso, señor, mueve la aguja, no va a mover la aguja, señor. Es espectacular.
Bueno, pero parece que son atrasos en alguna duda. Yo no tengo mucha idea.
Es irrecuperable.
¿Puedo tener algún atraso? Es la frase.
¿Puedo tener algún atraso? Sí. ¡Qué momento de la política, señor! Y bueno, después la hace feliz la frase al final, pero primero era infeliz. ¡Ojo! Era feliz también, ¿eh? Era feliz la primera parte. Era infeliz para como inoportuna, desde el punto de vista de lo inoportuno, pero sí era feliz porque siempre es feliz que venga una vida, mucho más en estos tiempos en las que no vienen vida, ¿verdad? Así que hubiera sido... Mamita, eso sí que sacudía la modorra de la campaña electoral, ¿eh?
Bueno, hubiera tenido un apoyo cabildante explícito.
En órbita, ¿no? La modorra.
Sí, totalmente. Por otro lado, yendo a lo de las deudas.
Sí.
Eso sí que es popular.
Ajá, tener deudas.
Soy deudora irrecuperable. La transforma en un referente de más de medio millón de uruguayos.
Claro.
Que por fin se ven representados en la política, no con la pavada del plebiscito del cabildo abierto, que no va a salir de los cabildantes, digamos, ya que no va a funcionar. Lo van a perder, pero acá estarían representados realmente. Ahí hay un caudal grande de votos. Si es por ellos, Delgado tendría que haberlo explicado.
Deudor.
Directo, claro. Vamos con lo de oro. Por acá, hay medio ahí. Ahí es una pecera de medio millón de votos. ¿Dónde hay una pecera de medio millón de votos? En ningún lado, señor. Bueno, acá hay. Otra, vamos.
Vamos.
Rompí el cielo rayo y toda la cañería. El testimonio del pasajero que tuvo que ser bajado del techo del avión.
Orgulloso, creo.
Es espectacular, porque esta es infeliz e infeliz, porque tocaste tu techo y al mismo tiempo tocaste el cielo con la mollera. Es espectacular.
Hizo boing.
Tocó el techo y el cielo al mismo tiempo. De ahora en más será el uruguayo que inspecciona los boing del lado de adentro, señor. Es espectacular. Yo en la cosa de mi mail le pondría inspector de boing. Le pondría, ¿verdad? Al final.
Si fuera
de
él, claro.
Si fuera él, claro.
En el LinkedIn.
Tremendo, tremendo, tremendo inspector de Vines, inspector de Vines. Una desgracia con suerte, ¿verdad? Una desgracia con suerte.
No, acá, no murió ningún uruguayo, pero hay varios que quedaron lastimados, incluso no han podido regresar.
No, bueno, pero bien igual, nadie grave.
Esperemos, no, creo que
no. Fue una desgracia con suerte, señor. ¿Cuántas veces le parece que va a tener que escuchar esta frase, el uruguayo que cabecea los Vines? ¿Eh?
Una desgracia con suerte.
Tuviste una desgracia con suerte, sí. Yo para mí se lo va a decir todo el mundo. Hasta,
sí,
hasta los cuidacoches le van a decir, señor. Una desgracia con suerte, ¿eh? Que un poco te debe hacer calentar. Porque vos, pará, quedé incrustado. Coche, pero
que me la
suerte,
di,
sí. Con suerte, ¿no? Sin suerte si te caes en los Andes. Eso es sin suerte.
Ahí hubo menos suerte, sí.
Sí, igual alguien le debe haber dicho a Parrado, tuviste una desgracia con suerte. Pero la puta que te parió, lo tenés que correr 6 cuadras, ¿no? Si te dicen eso, si sos canesa.
Hasta la cordillera lo corre.
Te corro hasta aquí. Hasta que no te tacleo, no paro. Bueno, así que el uruguayo que tranca Boeing con la cabeza. Nández tranca la pelota con la cabeza, pero este tranca los Boeing. No sé, fíjate a quién invitas a tu cumpleaños. Yo qué sé. Bueno, otra. Otra frase infeliz que nos hace muy felices.
Sí.
Rafo. El mensaje de Laura Raffo tras su derrota en las elecciones internas. Cuenten conmigo. Yo sé que sigo contando con ustedes, dijo la precandidata, la ex precandidata.
¿Quiénes son ustedes?
¿Eh?
¿Quiénes son los ustedes?
Bueno, seguro que no son el resto de los blancos, ¿verdad? De los dirigentes blancos. Porque justamente lo que no consiguió es que cuenten con ella.
Sí.
Para la fórmula. Es ahí la parte infeliz.
Sí, sí, sí. Justo acaba de ser descartada. Sí.
Claro, exactamente. Es infeliz, pero es feliz. Porque nos lleva a un lugar infantil, que es eso de cuenten conmigo. Dale, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto contamos, Laura? ¿Hasta 20? Vos mejor contá hasta 19.
Ah,
dale, que es hasta donde sabés contar en las internas, 19. Nosotros llegamos hasta 20 porque son números redondos. Capaz que es mucho, demasiado. ¿Qué hacemos? ¿Contamos contigo hasta 3? ¿A la cuenta de 3? Delgado te hace desaparecer de la carrera electoral. 1, 2, 3 Delgado la designa. ¡Qué rubia es! 1, 2 y 3 Cambio de paradigma. Laura no es. Es un acto de fe con sensibilidad social. Si no fue a más ocher, ¿qué le va a hacer? Laura no está. Y así, ¿verdad? Y también dijo, hoy somos más blancos que nunca. Claro, estamos a las puteadas en público, ¿verdad? Todos peleados entre nosotros y se nota. Más blanco que yo no hay. Se ve de afuera que eso es lo lindo y es lo que nos caracteriza como blancos. Para, lindísimo. Tremenda frase, infeliz. Una de las mejores. Si no fuera por el influencer de Cavani, estaría en el primera del ranking. Bueno, Fernando Pereira.
Sí.
Dice que es absurdo pensar que Valeria Ripoll se lleva con ella los votos sindicales. ¿Cuál es la parte infeliz de esto? Lo que se omite, digamos, lo que queda después, porque el dueño de esos votos es el PGNT, digamos, ¿no? Y lo que es absurdo es hablar de votos sindicales.
Sí.
Eso es lo que es absurdo.
Sí, es absurdo.
Y pensar que se maneja como si fuera un atado de perejil en la feria. Bueno, y acá me quedo con todos los votos sindicales. O sea, el voto es individual por definición. Y por eso es tan importante que aparezca alguna feta de salame adentro del sobre en cada elección, ¿verdad? Porque sirve para demostrar que la democracia se fortalece en la arbitrariedad individual del voto. Por eso uno celebra cada feta de salame. Si hay alguien capaz de poner una feta de salame en el sobre, es que la democracia está fuerte. ¿Se entiende?
Sí.
Bueno, entonces...
Viva la libertad.
Exacto, correcto. Es la expresión de libertad democrática cívica. La feta de salame. Porque quiere decir, nadie me maneja el voto. Esto es lo que me da la libertad del cuarto secreto. No hay un voto sindicado. No hay un voto patronal, no hay un voto eclesiástico, ¿entiendes?
Sí, correcto.
Hay una feta de salame.
Sí. Nah, y en este caso además hay un autopase de absurdo, porque para refutar una tesis absurda la plantea también.
Exacto, claro, la da, sí. da por válida la consigna, digamos, sí. Que es que existe el voto sindical. Es espectacular. No, por eso le digo.
Que Ripoll podría tener algún efecto sobre eso.
Es absolutamente infeliz, ¿verdad? Porque necesita validar la premisa de que hay un voto sindical para cuestionar la coherencia de que Valeria Ripoll se lo lleve. Bueno, Domenech. Crítico con la designación de Ripoll a la fórmula del Partido Nacional. Su pasado la condena. Y se habrá puesto en contra de la mitad de los cabildantes. Bueno, esa es la frase infeliz, claro, ¿verdad? Sí,
claro. Hay pasados ahí.
Sí, exactamente.
¿Qué pasados?
Me dirán, ¿y dónde está la parte feliz de la frase infeliz de Domenech? Acá viene. Manini y Río sobre Valeria Ripoll. No se puede condenar a nadie por su pasado. ¡Ah, qué feliz que me hizo esta frase! ¡Ah, es espectacular!
Tan divino de cabildante.
Es que viene de atrás y lo ensalza. Ah, mire, mire. Estamos haciendo la de la risa, la de la melodía.
Yo me olvido de la lluvia de la risa, la terapia de la lluvia de la risa hasta que Mati la recupera. Pues.
La lluvia de risa dorada, es espectacular.
Tremendo.
Qué linda, bueno, la interna cabildante nunca
defrauda. No, es espectacular, y viene otro atrás y te remata, ella es lindísima.
Sí, me imagino que Ravelli no va a andar con el pasado, te condena. No,
que no.
No, 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 se comió el tate quieto de Dios. Domeneche. Sí, se comió otro enseguida, salió otro y pum, de sobre.
¿Su pasado la condena? No.
No, no se puede condenar a nadie por su pasado. ¡Pum, pum! ¿Qué decís vos? Dale. El tatequieto del papá al hijo, a la carrera, chico, yo te lo papá. Y seguí como si nada. Dale, 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 seguí caminando, seguí caminando. El único que ganó es el Frente Amplio. Ha tenido una votación absolutamente histórica. Silvia Nena.
Nani.
Sí, Silvia...
Nani.
Bueno, está, pero su declaración es de una nena de 8 años. No solo se comprobó que no era histórica, ¿verdad? Tanto menos absolutamente. Creo que es la tercera en cantidad de votos de las 6 que hubo hasta acá de votaciones internas. Lo que se dice, mitad de tabla la votación interna, ¿verdad? Sino que es especialmente infeliz, que nos hace feliz, que eso de la votación absolutamente histórica del Frente Amplio lo diga alguien de la campaña de COSE. Que terminó planteando la contienda como una oportunidad histórica, justamente. En donde la oportunidad era ella, digamos, COSE, y la parte histórica era la de los votantes que iban a poner como presidenta a la oportunidad. Pero al final,
no.
Falló la parte histórica, digamos. Y sale Silvia Nena a decir que el Frente Amplio había tenido una votación absolutamente histórica. Cuando lo que falló fue justamente esa parte, ¿verdad? Que planteaban como desafío. Pero no querían, evidentemente, que la vieran derrotada a Carolina. Y no quería perderse de las esquirlas burbujeantes de la victoria, ¿verdad? Es evidente. Antes preferiría que me vieran caer envenenada con mi propia saliva que derrotada. Eso es una frase que se me acaba de ocurrir a mí. Pero es lo mismo que hizo Rafa embalsamándose del cuello para arriba y consiguiendo esa carapétrea sí. criogenizada e impávida, ¿verdad? Con una mueca que hasta podría ser interpretada como una sonrisa gélida. La antiyoconda.
La Laura Lisa.
Es Laura Lisa. Y a mí me parece un valor eso en la política. Ahí es la parte feliz. Uh-huh. Eso, que no se muestren derrotadas. Mucho más con la tendencia a la vedetinización, ¿verdad? Sí, sí. Que hay ahora y que tanto paga con corazoncitos, vedetes y víctimas. Uh-huh. ¿Es un error de marketing? Probablemente. Pero hay valor en no querer mostrar la derrota. Sí. Igual lo único que muestra esta incongruencia de Silvia Nena es el mandato con el que salieron del búnker, entonces, de la derrota, ¿verdad? Sí. Si le podemos el traductor del inspector Larry, la frase que lo explica sería: hay orden de sobreactuar. Sí, hay sí. que sobreactuar la victoria para que no queden rastros de derrota en nuestro organismo, ¿verdad? Para que no queden metabolitos de derrota. Bueno, otra.
Sí. Otra. Oh, ¿cuántas,
Muy bien. Sí, un montón. Pero esta es fundamental.
A ver.
A diferencia de lo que piensa la gente, la presidencia de mi padre, más que darme trabajo, me lo ha quitado. Más que ayudarme, me perjudicó.
¿Eh? ¿Quién habla? ¿Quién dijo eso?
El hijo de Alberti. Terrible, pobre Alberti. Con Alberti perdió hasta el hijo. Es impresionante.
Ay, ay. Bueno, pero tiene otro nuevo.
Le sacó este otro nuevo, imagínese. La Fabiola ya parece que va a hacer una biografía, una fabiografía. Fabiografía, señor, va a ser. Imagínese lo que va a decir de Alberti. No, pobre. Está condenado a esto, Alberti. Es una frase muy infeliz de su hijo, porque, claro, ¿qué es lo que quiere hacer él? Me parece que lo que quiere hacer es demostrar que no fue favorecido, digamos. Uh-huh. Pero en ese énfasis tiene una buena intención, pero se pasa del destino. No es que no llegue a destino, sino que se pasa uh-huh. tres paradas, ¿verdad? Se afirma y no se baja donde tenía que bajarse y termina en cualquier lado. Termina diciendo que con su padre perdió trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Perdí plata, perdí trabajo, todo. O sea, mi padre es tan malo como presidente que me perjudicó a mí que se subí. Muy parecido a su padre, le botije.
Sí, tiene, se declara encima.
Exactamente, claro, y se pasa de rosca. El énfasis, lo traiciona el énfasis. Como que quiere, acá la meto hasta el fondo, no. Y se va, ¿entiendes? Y se va, y se pasó tres paradas y bueno, está. Lo terminó generando una declaración infeliz donde había cierta felicidad, digamos, que era esta cosa de, bueno, no me vi favorecido porque mi padre fuera presidente, pero no, me perjudicó. La presidencia de mi padre me sacó trabajo. Es peor que cuando se le dio vuelta el X, porque no quería que lo denominaran X, que era el decreto de Alberti. Para que los no binarios tuvieran un reconocimiento a la cédula, ¿no? ¿No es peor esto? ¿No es peor? No es in situ, es posterior, es a posteriori, pero no es peor.
Y por ser...
¿Qué elige Alberti diga que su padre de presidente, que con su padre de presidente perdió trabajo? Yo qué sé.
Es un rubro muy particular el de él también, ¿no?
Bueno, eso es lo que sí, tiene que decir. Eso lo tiene que decir Alberti, señores.
Esa es la respuesta que tiene que dar Alberti.
Esa es la respuesta de Alberti. ¿Qué querés? Es que sí. Mirá el mercadito bien. Que tiene. Es chiquito el mercado.
Drag queen.
Sí.
Labura de drag queen.
Claro. Y eso que volteó el patriarcado, Alberti. ¿Se acuerdan que dijo eso, no?
Ajá. Declaró la victoria sobre el patriarcado.
Sí, claro. Cuando aprobaron la ley de despenalización del aborto, señor.
Ah, bueno.
Dijo eso. Créanme que estoy muy feliz de haber terminado con el patriarcado, dijo. No, feliz nos hacías a nosotros, Alberti. Felices. Sí, felices claro. Nosotros de tenerte a vos ahí, Alberti. Nadie le reconoce lo que le aportó la felicidad de todos. Ni elige.
No, particularmente no elige.
No elige. Es increíble. No ¿sabes lo que sos vos? Sos Alberti sin bigote, con peluca, pestaña potilla, maquillaje de parodista para el Teatro de la Tercera Ronda, bota de animadora infantil, tatuaje, cartera de lentejuelas y todo eso. Bueno, amigos. Bueno, hemos terminado este repaso.
Qué impresionante.
Una cantidad de frases infelices.
4, 5, 6, porque agrupo la de Domenech y Manini. 6, 7, 8.
8 frases infelices que nos han dado.
El escribano,
sí, sí, están todas registradas.
No, nos proveyeron de una felicidad inmensa.
Por menos, que sí, me gusta mucho.
En lo que se trata de mi propia persona, ¿verdad? Que me gusta hablar así, de manera impersonal de mí mismo. En lo que se trata de mi propio organismo.
En lo que concierne.
Una felicidad suficiente en lo que concierne, sí, como para ir a la parte del medio, que está es más bien. Felicidad todavía. Y después, sí, no, vamos a hablar del no le tenemos miedo a las represalias que puedan venir desde el imperio.
No vayan a dar, no ponga en ese lugar.
Miedo
tampoco.
A nada.
No creo que.
Va a hablar del líder del mundo libre, Darwin. Cuide lo que dice, cuide sus palabras.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Se acerca el Día del Padre y Darwin presiente que su hijo hipotético le va a hacer tremendo regalo, porque se enteró que en Mercado Libre hay hasta 40% off y 15% extra con Scotia Bank. Mercado Libre. Comprar la app.
Y Darwin, usted tiene la palabra. Estados Unidos y América, toda lo escucha.
Es
América, ya para América.
América, exacto, correcto, viejo. Y entonces, y acá no nos callamos nada. Y no le tenemos miedo a nada, señor. Y mucho menos al Estado Islámico. ¿Verdad? Que ni siquiera tenemos la constancia de su existencia. Puede ser perfectamente una fe. Bueno, amigos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Nosotros se lo dijimos acá desde que... básicamente era una feño, ¿verdad? Le dijimos esto, le dimos esta primicia en su versión más primitiva, que es de feños. Y se acusaba todo de que dijera esto de feños, y escuchábamos las risotadas de Lionel, ¿verdad? Por decir que el Muñoz Biden no llegaba, ya no llega. Y bueno, y ahora, después del debate ese, que incluso ya hay una, yo no llego hasta ahí, pero ya hay una interpretación que eso, que fue una trampa en la que cayeron los republicanos y Mr. Monkey, el debate, ¿entiendes? Que si no le hubiera dado el debate...
Claro, el Muñoz se mantenía.
¡Qué gil que sos, caíste en la trampa! Están dando demasiado por los demócratas, me parece. Sí. Y por todo el sistema mediático estadounidense que venía tratando de tapar, ¿no? Tratar de hacerle un Beijing a esto, utilizando, como se sabe, las viejas mañas de la China comunista, no de esta China libre del mundo libre, ¿verdad? Y del comercio internacional y la globalización. Y bueno, le sueltan la mano ahora, ¿verdad? Palabras del influencer de Cavani, se fue a la mierda todo después del debate, ¿verdad?
Está muy bien, palabra. Entra siempre la
siempre, que entra, influencer que entra, de Cavani. Mire, le puedo tirar otra, cualquier otra. Carlos Prechaval y Jimmy Castillos. De la crisis de pareja a la demanda de divorcio en solo 10 días.
Se fue a la mierda todo, entra precioso ahí.
La calle Pau se mudó de Suárez y Reyes a un apartamento de Carrasco. Patricio Rengo. Patricio Rengo y su redondito de se fue a la mierda todo. Bolivia. Luis Arce admitió que llamó a Evo Morales, pero el expresidente alimentó las sospechas de autogolpe. Se fue a la mierda todo. Bueno, amigo, eso es.
Funciona.
Siempre...
Un saludo a Javo Machado. Entonces,
sí, es compañero nuestro.
Javo Machado, lógico, señor. Era Javo Machado.
Yo no sabía, me estoy enterando, me entero.
Yo tampoco sabía. Yo soy amigo de Javo Machado. No,
claro, somos
eso.
Amigos todos.
Soy amigo del padre de Javo Machado, señor. Me saqué foto con
me
el
lo dijo
padre.
Mati recién, no sabíamos.
No teníamos idea que era Javo Machado. Un abrazo. Javo Machado, la metiste. La frase, es la frase del mes.
Ganador.
Ganador. La frase infeliz que nos hizo más felices. Gracias, Jaume Machado. Un saludo a tu padre. Soy muy amigo. El padre me escucha a mí, no lo ve al hijo, que es influencer y que no sale en
ningún lado. No tiene redes, claro.
Lógico, no. El padre le escucha radio, señor. Sintoniza en el diablo el padre. Y el hijo no está, no lo encuentra. No. Sin embargo, a mí sí. Así que saludos al padre.
Jaume. Cara gracioso.
A don Machado.
No lo conozco. No lo conocía yo.
Compañero.
No, somos amigos, claro. Señor. Eso es muy amigo nuestro. Yo le hice video todo con él en Qatar. Exactamente, señor. Bueno, él para el padre hice el video. No para salir en las redes. De hecho, en las redes morales yo ni pico.
Va a mandarle un videito
al padre. Exacto, le mandamos un video al padre. Bueno,
hay que ser influencer en la familia de uno.
Correcto. Bueno, hicieron un intento posterior al debate, ¿verdad? Antes de soltarle la mano todos en masa al Muñe, que fue decir que estaba resfriado. Pero no prendió. Dijeron eso en serio, ¿eh? No, estaba resfriado. Tenía VRS, virus rinocenil, ¿verdad? Que te deja como si fueras un rinoceronte con arteriosclerosis.
Pero VRS de verano tenía, estamos hablando del hemisferio norte.
Sí, exactamente, VRS de verano.
Ah, el virus tiró rinocenil. Jet lag también, ¿no?
¿Eh?
Tiró la de jet lag también, que a usted jet le gusta lag. Esa.
¿Y por qué?
Porque venía de viajes, venía de una G7.
Estuvo en Camp David una semana, señor, preparando.
Ah, o sea que el lag era larguísimo, entonces, ¿no?
Sí. Le erraron con la pichicata, claramente, ¿verdad? Alguien cambió la falopa para estar despierto que le daban a Robert De Niro en Despertares por un placebo.
Sí, claro.
Que entró en el grupo placebo.
Entró en el grupo placebo, claramente.
No hay antidoping.
Perdón, el azúcar le dieron. Y el viejo colapsó. Le están dando la de ella, la que le dan a De Niro en Despertares, señor. La que lo levanta a la mitad de la película. ¿Era De Niro o era Al Pacino? Ya
no se distingue.
No, y en esa menos, si ni habla. Es un momentito ahí nomás, que era Robin Williams el que le daba la falopa. Y lo despierta en un momento.
Dura la película. Dura película. De Niro, estaba bien lo que
dice. De Niro. Bueno, tal, le estaban dando esa al Muñe. Y dice, ahí se la cambió por un terrón de azúcar. Y bueno, se había preparado durante una semana en Camp David, señor. Es buenísimo.
Ah, porque como estaba leyendo que la de prensa, la Karin Jane Pierre aseguró que bueno...
Sí, ella que tiene el loto, el bingo loto total de las cosas interraciales, esa de las intersecionales.
Pa, no sé qué está diciendo.
Es negra, lesbiana, hija de inmigrante creo que tiene varicelicosi, una cosa así.
Hay una hereditaria ahí.
Ah, no la tenía.
Una patología congénita también que te la muestra al final. Y ya termina todo. Ponela esta, escuchame. Es espectacular. Puede trabajar en donde quiera en Estados Unidos, señor. Puede ser la CEO de
la empresa que elija.
De la empresa que ella elija, exactamente. De Barry Gold. Perfectamente. Bueno, entonces, sí. Las imágenes congeladas. Hay unas imágenes congeladas espectacular de Trump haciendo boca de pato, sí. Mientras el Muñe está con la boca semiabierta, de esa forma tan particular que tiene la demencia senil de saludar al mundo, ¿verdad? Porque lo que nos saluda ahí es la demencia senil. Es un saludo que excede al organismo que la contiene, ¿verdad? O sea, es la demencia senil saludando a través de una boca semiabierta. Y del otro lado se lo ve, esto mientras los periodistas hacían las preguntas, a Mr. Monge haciendo boca de pato. O sea, es espectacular. Ese es el debate presidencial de Estados Unidos. ¿Eh?
Es espectacular.
Uno supone que ese debe ser el dibujo que hay en la imagen que hay en el estado de WhatsApp de Xi Jinping. En este momento, ¿no? Esa imagen congelada.
Uno contra uno de todos.
Uno con la boca y el otro haciendo boca de pato mirando a la cámara. Es espectacular. Es espectacular, señor. Es hermoso. Quería resaltar esa imagen congelada que yo me la puse de wallpaper. Y se llama.
La felicidad.
El próximo líder del mundo libre. Sí. ¿Verdad? Se llama mi wallpaper.
Next Generation.
Ah, es lindísimo, señor. La jactancia de la demencia senil. Atrás de esa mueca que nos dice: hola, llegué, este ya es mío. esa boca semiabierta, la sonrisa de la Gioconda de la demencia senil. Es la Gioconda senil riéndose atrás, ¿verdad? Adentro del muñeco. Bueno, y después tuvieron un momento que se empezaron a desafiar como jugadores de gol. Además de todos los ACB que tuvo el Muñe Bayern, que ya han sido largamente escuchados y repasados, digamos, ella que empieza en la gente que está sola y termina
claro,
que van a vencer al Medicare, que por suerte lograron vencer al Medicare, que es el sistema de la reforma de salud de Obama, la reforma de salud de Obama, o sea, cualquier cosa, pasa por el COVID en el medio, hace cualquier cosa, más allá de todos esos momentos de patinaje artístico sobre el hielo de la senilidad, ¿verdad? Uh-huh. Tuvieron un momento en el que se empezaron a desafiar como jugadores de golf que fue brutal. Se lo juro. Mr. Mongi le dijo que estaba notable y que su médico le había dicho que se presentara a campeonato de golf de lo bien que estaba. Esto es prácticamente literal. No le estoy agregando nada. Porque eso sería no solo arruinar la materia prima, que ya es imposible casi de mejorar, sino que sería trabajar, que es lo que a mí no me gusta hacer. Entonces el Muñe le responde que él, cuando era vicepresidente, tenía handicap de 6. Y Trump le dice, esa es la peor mentira que dijiste en la noche. Y el muñe le retruca algo y dice, no, pero yo tenía handicap 8. Ya se baja, ya entró a bajar el handicap, porque en cuanto más alto sea...
Más malo eso.
Exactamente. Yo tenía handicap 8 cuando era vicepresidente. Y Mr. Moy le dice... Yo te vi pegar, no tenés un buen swing. Yo te vi hacer swing. Y el otro le hace de Rocky Balbucea arriba y al final Mr. Monkey, lo último que se escucha es no actuemos como niños de Mr. Monkey. Es espectacular. Los dos viejos tirándose con el handicap de gol es brutal. Me dice que Occidente todavía tiene chance. A mí me dice por la cucaracha. Yo no
la maneja
confío.
Bien del siguiente ahí.
Yo para mí me están coteando desde la cucaracha, desde estudios, desde controles, ¿verdad? Y no le sigo. No repito esas palabras. Bueno, ¿qué pasa? Como los estadounidenses viven en dos realidades paralelas alternativas, que en ninguno de los casos se compadece con la realidad, ni siquiera con una realidad parcial. Los demócratas estaban con esto de que la demencia senil del Muñe Biden que veíamos todos en el mundo era un invento de los trumpistas, que son genios de las fake news y las deepfakes y los memes del mal y toda esa caja de herramientas para la distorsión de la realidad que tienen los que están a favor de lo malo. ¿Entienden?
Sí. Ahora sí va a pelear contra eso.
Oh, eso dijo, sí, que viene a pelear contra la fake news. Sí, espectacular. No, lo tuvo que leer.
Estaba capitalizando el episodio, me parece.
Pero mala manera.
Sí, no quedó claro.
Capitalícelo bien. Lo puede capitalizar porque él es de Carelones. No consigue capitalizar nada, señor, porque no es de la capital. Bueno, claro, entonces, una vez que se sientan todos a mirar en directo, o sea, es de las pocas veces en que esos dos mundos se juntan.
Claro.
¿Entienden? Esos dos universos se tocan como los mates sobados, ¿verdad? De Cose y Orsi. De Corsi y Orse. Uh-huh. Bueno, esos dos universos se juntan y ven en directo algo que está sucediendo y compagina entonces esas dos realidades virtuales inconexas en las que viven. Y la realidad les explota en la cara de manera obscena. Como si fuera el actor porno y el Partido Demócrata la actriz estrella en el momento en que termina la escena, ¿verdad?
Storm.
En el final. Stormy. Exacto. Y bueno, todavía se están sacando las esquirlas de la cara, ¿no? O sea, todavía se están limpiando esa explosión de realidad que tuvieron de manera pornográfica. Se dan por enterado, finalmente, que su candidato está en coma. Quedan en shock, sorprendidos por el efecto, y entran en pánico.
Sí, no hay otra forma de entender la cantidad de reacciones.
No, la sobrereacción. Ahora, porque ahora están diciendo, ¡él está en coma! ¡El viejo está en coma! ¡Sáquenlo! Es una cosa que hasta ahora era una fake news y que se acusaba de estar... obrando, operando para el mal, en caso de que alguien dijera, che, ¿no les parece que está un poquito fuera de ambiente el muñe? Y la realidad, como ya sabemos, te escupe la cara al final. Por más artilugio que tengas para eludirla, la realidad te encuentra y te veja, amigo. La realidad es más perseverante que los yihadistas. Es un oso con hambre, con autista y probablemente con una erección. Todo eso es la realidad. Y no te puedes esconder en ningún lado, la realidad. Llega un momento y viene el oso.
Sube el oso, lo hace todo.
Exacto. Y no hay como convencerlo al oso, ¿eh? No hay como convencerlo. El oso lo quieren sacar. Le muestran cosas al oso, le muestran de Instagram. Nada.
Se pone peor.
Se pone peor el oso. Más te quiere agarrar. Así es la realidad. Así es. No, dice una columna. Mirá, oso. No. Ese oso te va a dejar, ¿está? Olvídate. Así que, ahora están desesperados tratando de que el viejo se baje. Sí. No hay día en que no se lien titulengue-lengues como este. ¿Quién es Jill Biden? La única capaz de convencer al presidente de bajarse la carrera de su casa.
La señora,
que la mujer del muñe, que es la que lo saca del estudio después de que ya se fueron todos. No sé si vieron esas imágenes desoladoras. Haciéndolo bajar las escaleras de costado, de la mano. Se fueron todos del estudio y está solo el muñe Biden y está bajando los escalones de costado. ¿Vio cuando uno se pone de costado para bajar los escalones porque tiene 90 años y su cerebro no funciona? Bueno, y ella lo lleva de la mano y lo lleva a una fiesta post-debate en un estrado que tiene gente aplaudiéndolo y le dice con un micrófono a ella, porque nunca le da él, habla solo ella en esa fiesta, en un escenario preparado para eso, ¡qué bien que lo hiciste, Joe! ¡Excelente trabajo! ¡Respondiste todas las preguntas! Estoy citando la textual. Ay. No sé si la vieron, es excelente.
No.
Le habla modulando excesivamente, además, y sobreactuando, mirándolo como si fuera una madre con su hijo bobo que entregó el escrito respondiendo todas las preguntas, pero las respondió todas mal. Respondiste todas las preguntas, le dice. Una la respondió con un dibujo de un elefante en una hamaca. O sea, ella fue la
imagen de ella va haciendo que la agarré de CNN y ahora bajando las escaleras con Biden es tanto más triste que el debate.
Totalmente, claro.
Porque lo físico nos entra a todos.
Y todavía, ¿no?, le falta la posterior, que es cuando le habla, así, que como le estoy diciendo, como si fuera un hijo. Y el viejo, lo hiciste muy bien, show. Respondiste todas las preguntas, le dice, textual. ¿Y qué hace ahí el viejo senil? Sonríe.
Saluda.
Que es la senilidad otra vez la senilidad mostrando la bandera. ¡Este es mío! ¡Ya lo tenemos!
Desde ese carro alegórico que una vez fue persona.
Exactamente. Ahí está, manejando la senilidad adentro, manejando la nave. Es espectacular. Ay, también podría ser la hija de un señor que acaba de hacer la entrevista para entrar a la casa de salud más prestigiosa de la ciudad, digamos, ¿no? Entonces lista de gente que les empieza la lista de gente que les suelta la mano. Los donantes fueron los primeros.
Y sí.
Los primeros, claro, porque ahí
guita y no pongo.
Porque los primeros que saltan son los que pusieron la guita, lógicamente. Los primeros que reclaman son los que vieron en vivo y en directo cómo perdían guita durante los últimos 3 meses poniéndola en un caballo con micro ACVs permanentes que causan una disfunción nerviosa de las extremidades y se arrastra por la pista, ¿verdad? Por el hipódromo.
Don't play with my money.
Exacto. Es mejor ponerla en una murga o en un equipo de básquetbol. ¿Entiendes? Es mejor traer a Dolan Sims, a Aguada.
No a Granger que se te va después.
Igual tenés igual está bien. No me hagan tirar la guita a un agujero negro.
Porque sí.
Declaraciones de donantes, ¿no? No me hacían tirar la guita a un agujero negro así desde que invertí en el metaverso del Colorado de Facebook, ¿no? Ese tipo de donantes. Para mí no es el término más preciso, donantes. Ajá. Yo para mí debería nombrar la función real que tiene la gente, debería llamarle mecenas o accionistas.
Sí.
Le gusta más como
accionista, me gusta
la
más
terminología mecenas. Empresarial, son accionistas de la candidatura de Biden, señor. Por eso pueden reclamar. No son donantes, el donante no reclama.
No. El donante dona.
Claro, vos como donante no vas y le decís, le donaste un riñón al gordo de la nata. Y vos decís, ¿qué haces fumando, gordo? ¿Qué haces fumando con mi riñón? ¿Entiendes? La verdad, tendría sentido. Porque, sí. ¿Para qué te doy el riñón? ¿Para que fumes como una lechuza? Gordo, para fumar. Te doy el riñón. No, entonces no son donantes. ¿Tá? Son accionistas. Otra declaración de un donante. Cuando le invité a Stephen Hawking a la isla de Einstein y le pagué la vuelta de chango, estaba invirtiendo en el futuro de la humanidad al lado de esta guita que me hacen tirar con el viejo Lelo este. Devuélvame la mía. Esa fue otra. Todas extraoficiales.
Es un lugar feliz suyo.
¿Qué cosa? Sí, es un happy place. No puedo dejar de pensar en eso. Para mí hay un antes y un después. Creo que me dijeron que Stephen Hawking estuvo en la isla de Einstein con los changos. Hay un antes y después, no puedo parar de pensar ni en los changos que le tocaba a Stephen Hawking, ni en los que estaban alrededor de Stephen Hawking.
Quizás fue una fake, como que Biden no estaba en condiciones.
No me importa. A mí no me importa si es verdad o no. No me importa. Me
importa la felicidad que causa.
Exacto, me importa la felicidad que me genera. Y la felicidad que me genera pensar que Stephen Hawking estaba en la isla de y le pagaba la vuelta de chango. Y venía el chango y yo otra vez me toca a Stephen Hawking, vos, pará. El chango que pide, déjame con su madre,
vos sabés cuál es la frontera del acontecimiento de esto.
Vuelvan, Biden, vuelvan a Biden. Salgan de la isla.
Y hay un donante que dice, mira que yo le pagué la vuelta a ti, mejor que.
Está
mucho mejor gastada, mucho mejor gastada que esto. Estaba apostando al futuro de la humanidad. Y esto, mira lo que es esto, dámela. Devuélvanmela. Y bueno, le suelta la mano la CNN5. CNN5 también, señor. ¿Verdad? Que es como la C5N. Es como que la C5N le suelta la mano a Alberto. Que no se la soltó. No se la soltó. Y era Alberto, ¿eh? Y no se la soltó.
Hasta el final,
hasta que perdió. Massa. Bueno, no, hasta que Alberto quedó Pato Rengo. Claro, hasta que Alberto quedó Patricio Rengo y su redondito.
Y ahí le agarran la mano a Massa.
Exacto, y bueno, y ahí sí lo matan, pero le digo, los televidentes, no solo la CNN5, sino los televidentes de la CNN5, 66% de los televidentes de la CNN5 que vino del debate dijeron que lo había ganado Trump. Quiero resaltar el punto honor del 33% restante.
¡Qué bonito! Lo has hecho bien, John.
Se negó a aceptar la realidad como si fueran un ejército de Juan Ramón Escarrasco, señor. Es espectacular.
Blindados,
absolutamente herméticos. El New York Times le suelta la mano, ¿verdad?
Sí.
Como que el gran mal le suelte la mano a Díaz-Canel. Es más o menos lo mismo.
Fácil.
No, Biden debería poner fin a su candidatura por el bien de la democracia estadounidense.
Wow.
Esa firma del comité editorial, que es una banda de gente
que me mandó Lionel, y destaco estos momentos, porque es muy importante para entender cómo funcionan los medios de comunicación mal llamados actualmente masivos, ¿verdad? Porque, miren, escuchen esto. Porque estos son los que luchan contra las feños. El jueves por la noche el presidente se presentó como la sombra de un gran servidor público. Batalló por explicar lo que lograría en un segundo mandato. Le costó responder las provocaciones de Trump. Tuvo dificultad para responsabilizar a Trump por sus mentiras, fracasos y planes escalofriantes. Más de una vez le costó trabajo llegar al final de una frase. Párrafo siguiente. Biden ha sido un presidente admirable. Bajo su liderazgo, la nación ha prosperado y ha empezado a abordar una serie de desafíos a largo plazo y las heridas abiertas de Trump han empezado a sanar. En párrafos consecutivos dicen que es un viejo completamente senil, que se tiene que ir, y dicen que todo lo que hizo hasta ese día del debate fue grandioso.
Sí.
Y cierran ese párrafo diciendo, pero el mayor servicio público que Biden puede brindar ahora es anunciar que no seguirá en la contienda en busca de la reelección. Es espectacular, estos son los defensores contra la feño. Y te hacen un salto mortal entre Lady Gaga y el William Wallace.
Sí.
¿Verdad? Sí. en un párrafo. Uno otro. Sí, señor, sí. Es Lady Gaga, hoy es Lady Gaga, pero hasta ayer era William Wallace. Es impresionante. No, vale, lo que hizo hasta acá este viejo senil, que es uno de los mejores presidentes de la historia, estando claramente disminuido en términos cognitivos. ¿verdad? El candidato a la presidencia no puede terminar sus frases. Por favor, retírese, viejo en coma. Vuelva a su trabajo de presidente, que lo está haciendo de una forma inmejorable. ¿Qué le pasa a esta gente? Esta es la gente más inteligente y poderosa que hay en los medios masivos tradicionales del mundo.
Que podría ser un párrafo consecutivo en el caso de que hubiera, como en el caso de Uruguay, salteado una presidencia. Entonces,
claro,
bueno, está, la vez pasada.
Pasaron 4 años.
Ahora
pasaron
cuatro años.
No una
años, bueno,
semana.
Ya no está. 4 años después, 5 años después, este hombre ya no es el mismo. A Vázquez le pueden haber dicho eso. Yo qué sé, no sé.
Sí, claro, exactamente.
La velocidad
claro.
No la acompaña. Pero este está presidente ahora. Es el presidente.
Se le están diciendo: está bájese presidente de la carrera electoral, que usted tiene problemas cognitivos. Vuelva a la presidencia, por favor. Es maravilloso.
Nada, es espectacular.
Esta es la gente más inteligente y poderosa que hay en los medios masivos tradicionales. Por eso, acá hemos acuñado un nuevo mantra, que es progre eran los de antes. Amigos, progres eran los de antes. Uno, daba gusto hablar con los progres en los 80. Estos no son progres, 80, 90. Estos no son progres, ¿está? Progres eran los de antes. Estos son retrógrados. Retrógrados.
Estos son retrógrados. Antes eran progres. No, pasa, notan todo el tiempo. Vale decirle a la gente, quizás lo sabe, es una obviedad, que en Estados Unidos los medios se expresan a favor o en contra de los candidatos. New York Times lo hace. Lo que pasa es que esto es a favor y en contra al mismo
claro,
tiempo.
Claro, claro, y no se dan cuenta. señor. Es impresionante. Esta es muy buena también. Dice: es una apuesta demasiado grande simplemente esperar que los estadounidenses vayan a ignorar o descartar la edad y la fragilidad mental de Biden que ven con sus propios ojos. Punto al otro renglón. Si la contienda se reduce entre la elección entre Biden y Trump, el presidente actual será la elección inequívoca de este comité.
La fragilidad mental. Exacto. Este comité opta por la fragilidad
correcto
mental para conducir,
o sea,
al país.
Nosotros sí podemos. Somos capaces de negar la realidad y votar a un viejo completamente roto, pero no le podemos pedir eso a la gente.
El público no está a nuestra altura.
Exacto. Y te lo dicen en una editorial. Yo no sé si se han dado cuenta que lo único más muerto que Biden es el New York Times. Lo único que está más en coma que Biden es el New York Times. El New York Times está más muerto que el Muñe Biden. Encontramos algo que está más muerto que el Muñe Biden, amigos. El New York Times. Que justamente el New York Times te diga que estás muerto es una pésima señal. Porque lejos de rebatirlo con el muerto se ríe del derramado encefálico,
sí, Darwin,
lo que hace es confirmarlo.
Sí.
En este caso, la falta de autoridad moral lo llena de autoridad moral, porque te están diciendo que estás muerto unos que te miran desde la sala VIP, donde los muertos que creen estar vivos toman tragos del After Office. Más cadáver no puede ser, ¿está? Bueno, tal es el peligro que representa Trump. Pero desde ese mismo peligro, lo que está en juego para el país y las capacidades irregulares de Biden... Estados Unidos necesita un oponente más fuerte.
Capacidades.
Insisto en que lo están mandando con sus capacidades irregulares a volver a ser el presidente del país. ¡Vuelva a ser el presidente del país, viejo! ¡Gaga! Es espectacular. Nunca se cuestionan esto. No le va a poder ganar a Trump, ¿eh? Va a perder con Trump y se destruye la democracia. El abuelo incongruente que no consigue hablar sin babear el micrófono, quedarse en blanco y perderse en el bosque del sentido de las palabras que está diciendo, como si fuera Chasquetti en Rocha, tiene que volver a donde estaba. La presidencia, ¿no? Es espectacular.
Es precioso.
Es espectacular. Yo estoy maravillado.
No, es espectacular. Ahora estoy viendo la portada del New York Times en español. Y Thomas Friedman, un triple ganador de Pulitzer,
sí, está de vuelta con él.
Titula: Biden debe enseñarle al país cómo decir adiós. Donald Trump teme que Biden demuestre la diferencia entre un líder que pone al país primero y un líder que se pone a sí mismo.
No, Thomas Friedman, tan
como se trata. Esta es la gente más inteligente que tiene Estados Unidos.
Tiene miedo Trump.
Queda mal
parado. Tiene miedo Trump. Tiene mucho miedo.
Que se va el Muñe. Un punto
de que el Muñe se baje. Es como, es la única manera, porque están tratando de convencerlo.
Claro, le están poniendo épica la bajada.
Exactamente. Volvió a ser William Wallace, ¿verdad? El William Wallace que se va para la casa de salud. Es espectacular, señor. Y ahora ahí viene otra linda paradoja en esta situación. ¿Quién es el único que puede revivir a la CNN5, a MSNBC y al New York Times? El hombre que duerme la siesta boca abajo en la cancha de Philippe Chatrot de París, amigos. El hombre naranja, perdón.
Sí.
Una digresión, sí, claro. El hombre que se maquilla con polvo de ladrillo, por eso debería... ¿verdad?
Sí, claro, ese les pone una inyección de
correcto, mentalidad. Entonces ellos están haciendo todo el esfuerzo, o sea, están muertos, están en coma cerebral, y hacen todo el esfuerzo para que gane el que no los despierta del coma. No, las fake news envejecen mejor que el Muñe Biden y las columnas de New York Times. Frank Bruni, les leo titulares de columnistas. Sí. De esta manera Biden no puede seguir. Es un optimista, porque da a entender que existe alguna otra manera. ¿Eh? O sea, este es el titular más optimista que encontré de los columnistas de New York Times. Supongo que está confiando en la ciencia. Si no le arreglan el problemita ese de los ACV espontáneos y sucesivos que sufre en público, no puede seguir. Pero,
siempre hay que apagar algo.
Nicolás Kristof, presidente Biden, ya vimos suficiente, es tiempo de apartarse. Córrase, don Biden, que no estamos pudiendo ver el futuro demócrata con usted adelante. Este fue mejor porque lo escribió cuando iban 30 minutos de debate. El artículo ya estaba publicado en internet antes de que terminara el debate. Notable, Nicolás Kristof, el columnista que va dos jugadas adelante, ¿verdad? Sí. También hay que decir que es el nieto de Boris. Y bueno, algo vio en esa bola heredada.
¿Hay algún gen ahí?
Hay gen, cómo no. David Plaufe, estratega demócrata que trabajó en la campaña de Obama 2008, le dijo a la MSNBC, que es TV Ciudad de los Demócratas, ¿no? Lo de Biden fue una especie de DEFCON 1 moment, en referencia al nivel de alerta más alto utilizado en la defensa militar. DEFCON 1. ¿Sabe lo que quiere decir eso?
De alerta roja.
Exacto, ley de derribos. Hay que bajarlo. Eso es lo que está diciendo. Vamos con esa colcha rebalosa al pie de la cama. Aflójenle alguna tuerca a la bicicleta fija. Aceiten la escalerilla del avión y que se denuque. Ves con uno es eso, ¿eh?
Todo sirve, claro.
Sí. Y más títulos. No fue un debate, fue una emergencia médica. Ese es muy bueno. En casa tengo un fax que anda mejor que el Muñe Valle. No, ese lo inventé yo. Y el más duro, traigan a Daniel Martínez. También lo inventé. Bueno, entonces, miren, según The New York Times, esta es de ayer, Biden reconoce que tal vez no pueda salvar su candidatura. La Casa Blanca lo desmiente. El New York Times de hace un mes consideraría una feño lo que publica el New York Times ahora. ¿Se dan cuenta? Es lindísimo, señor. Y después tiene un título muy lindo que se llama El camino hacia una crisis. Dos puntos. Este es el libro también. ¿Cómo los demócratas dejaron que Biden avanzara hacia otra candidatura? ¿Cómo si los lectores de ellos no supieran? Lo estuvimos leyendo en el New York Times. ¿Cómo los demócratas dejaron que Biden avanzara hacia otra candidatura? El primero fue el New York Times. Justamente, hasta hace una semana decían que Biden estaba fino y ágil mentalmente y que no fueran a creer los videos manipulados por la extrema derecha que viera envenenar la democracia con la desinformación.
El loco está impecable.
Claro, y ahora nos describen cómo los demócratas dejaron que Biden avanzara hacia otra candidatura. Debe ser una noticia para no suscriptores, ¿verdad? Si usted es suscriptor del New York Times, tiene muro de pago para esta, tiene el paywall, no la puede leer.
Le prohíbe a los suscriptores leer la noticia.
Está prohibido, sí, exactamente. Noticias para no suscriptores, para gente que no haya leído el New York Times hasta ayer. Es lindísimo. Es espectacular. Bueno, la leí esa, después si quieren otro día.
Bueno, qué lindo.
Otro día la comentamos. Bueno. Y si había algo para terminar de lapidar al Muñe Biden, es que Hunter Biden.
El hijo, sí, el hijo problemático.
Joder, el hijo cazador.
Cazador de problemas.
Cazador de quilombos, ¿eh? El cazador de se fue a la mierda todo, ¿verdad? Ese es el título que se merece Hunter. Sí. El hijo del Muñe le pidió públicamente que no se retire de la contienda. Eso es peor que cualquiera que le diga que se baje. Que tu hijo drogadito y putañero que está en sendos juicios por corrupción y delitos varios te pida públicamente que no te rindas y no te vayas a correr de la carrera electoral, que la gente se merece que vean tu mejor versión, es la última señal del apocalipsis.
Sí, claro.
Después de eso, o sea, alguien con un honor del siglo XX, tiro la boca. Después de eso, tiro la boca y otra cosa. Yo, para mí, es una feñu que le están tirando los demócratas.
A ver si
exactamente. No, porque ¿qué tiene que decir ahora? Ahora que uno tiene que escribir una carta y bueno, como padre, hacer lo que tiene que hacer, una carta de despedida. Y bueno, ahora que lo escucho, este remedo de ser humano, decirme esas palabras tan alentadoras, Ahora que recibo el mensaje positivo de este hombre antorcha que va quemando todo por la vida, esta bacteria resistente de 50 años que perdió la laptop llena de imágenes y mail comprometedores a 3 meses de la elección pasada, y lo puedo ver levantarse de su cama en la chacra de rehabilitación número 100 que le pagamos y decirme que por favor no me baje de la contienda, bueno, me doy cuenta que llegó la hora de renunciar. No a la contienda electoral, sino a la vida. Nunca tomó una buena decisión en su vida. Tomó de la buena, sí, pero nunca fue una decisión. Hasta nunca. Y eso, ¿verdad? Lo dejó menos expuesto, elige de Alberto. Alberto.
Sí, 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 claramente.
No, no, bueno, elige eso, Alberto, por eso quería terminar con esto.
No, el hijo de Biden, Hunter, es todo, todo una es una, una serie de Netflix. No. No, no, es tremendo, ¿no? Y de que hable mejor.
Varias
no.
temporadas.
Espectacular. Bueno, qué tremendo. Así que está. Y después, si quieren, otro día hablamos de Obama. Mañana, si quieren, la semana que viene completamos con Obama, que sus palabras fueron: no cuenten con Michelle. ¿Verdad? Esas son las palabras.
Hasta mañana.
Chao.
Porque dice que lo aguanta, dice que lo sostiene. Dice.
Chao. Dice, ¿eh? Hasta mañana. Feliz Día de la Independencia a todos los estadounidenses.
No toquen nada.